Amigas y amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. En este mismo momento, ante mis propios ojos, tengo las imágenes de mis compañeros Gillespie y Patricio Barton.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Están infligiéndose castigos corporales.
Sí, flagelándonos. Porque...
un silicio cada tanto no viene mal para disciplinarse un poco.
Una descarga eléctrica. Sí. Veo que hay unos unos arcos disciplinadores,
sí,
de arcos electrificados, levemente electrificados. Veo que ahora le dicen
un santo.
¿Cómo?
Santos.
No, no.
¿Qué dijo usted? ¿Qué
palabra? Cables.
Cercos.
Cercos. Santo electrificado, que uno puede
también
al mismo tiempo rezarle a determinado santo y luego agarrarlo entre las manos y electrocutarse como gesto piadoso.
Por favor.
También podría ser.
Sí, los cercos que no tienen el voltaje total de la corriente eléctrica, pero...
dan un buen saque te da.
Sí, da una patadita.
Y hace comprender que realmente merecemos un cierto castigo.
Bueno, es un poco fuerte.
Sí.
Pero
tanto no, pero merecemos.
Bueno, sí. Y quizás aquí también. Porque si usted se adoctrina en el padecimiento,
sí,
después le duele menos todo.
Sí. Entonces, es lo que tiene de bueno autoflagelarse.
Sí, sí.
Cada vez te duele menos. A mí me dijeron que cuando uno va al infierno, pasa así. Los primeros días son bravos. Pero después te empezás a acostumbrar, como todo.
Claro. Y ese es el infierno.
Sí, así es. Bien, ¿qué noticias tenemos de nuestra propia vida?
La noticia que engloba todo este año es que estamos cumpliendo...
40 años.
Muy bien.
¿Usted cumple 40? Qué bien, conservado.
El programa, señor.
Sí, estamos celebrándolo. Sí. Y por eso todos los viernes estamos en el Chacarerian Teatro, a las 9 de la noche... El Chacarerian es un teatro del barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, ahí en la calle Nicaragua.
5565.
Bien, que está ahí nomás de a una cuadra y media, Juan B. Justo.
A una cuadra y media de algunos otros lugares.
Sí, también. Sí.
No tantos, ¿eh?
Sí, claro, no tantos.
No tantos. Bueno, las entradas están en PlateaNet, al igual que las del Teatro Roma de Avellaneda, a donde nos presentaremos el primer sábado de abril, y... asimismo como el del Teatro Argentino de Mercedes, a donde nos presentaremos el día 12 de abril, que es sábado también, en lo que será la víspera de su presentación con Darío Stansiber en la ciudad de Buenos Aires.
Así es.
Sí.
Es muy importante esa presentación en el Teatro Broadway de la conversación infinita.
Sí, señor.
Que yo... bueno, una charla filosófica encabezada por Darío Stansiber, en la que colaboro yo del modo más patético.
No, por
es
favor.
Una buena venta.
Dándole la razón aun cuando nada tuviere.
Muy bien, sí, porque Darío no acepta otro tipo de diálogo.
Y si acá usted me tiene que decir, bravo, bien va.
Bueno, eso va a ser el domingo 13. En todos los casos, tanto en La Conversación Infinita como en La Venganza Será Terrible, las entradas están en PlateaNet, y si no, ingresan a lavenganzaseraterrible.com ahora mismo. Y podrán ver otras fechas que yo no he mencionado, como por ejemplo que en junio, no falta tanto si usted lo piensa, vamos a estar en Rosario, en el Teatro Broadway de Rosario, y creo que las entradas también están disponibles ahí.
Bueno, muy bien, amigos. ¿Tiene alguna información interesante? ¿Algún suceso que le haya llamado la atención? ¿Algo?
Hay mucha gente que
estaban pensando en el momento en que yo aparecí aquí.
Yo pensaba en que a veces cuando uno tiene que transitar una realidad como la que estamos viviendo nosotros, muchas veces se escuda en cosas espirituales.
¿Qué le pasa? Se enoja.
Se escuda en cosas espirituales. Cuando...
sí.
¿O no?
Pero solo para eso, para resguardarse de
la
realidad.
Sí, yo creo que sí.
¿Y qué actividades implican
Y hay mucha gente que
espiritualidades.
Hay mucha gente que está haciendo meditación.
No me diga. Sí.
Claro.
Meditación y alevosía.
Sí, sí. Meditación. O medicación y alevosía.
Hobbies de todo tipo.
Bueno, pero no va a poner en el mismo podio. Sí,
hay
bueno.
muchos viejos que están todo el día meditando. Meditando panza arriba en la catrina.
No, bueno, pero no pongan el mismo podio, por bueno, favor, a los hobbies que a la meditación.
Mucha gente empieza a estudiar música. Nunca lo había hecho
eso
antes.
Es un buen hobby, ¿eh?
Bueno.
Sí. ¿Como quién, por ejemplo?
Hay gente, yo cuando voy a lo de mi amigo ahí en la calle Talcahuano, que vende trompetas y saxos y flautas, viene mucha gente grande que nunca tocó un instrumento.
Hobbies.
Sí, bueno.
Pues, ¿sabes qué? Yo tengo un vecino que creo que le conté que practica saxo.
¡Qué bien!
Saxo.
¿Practica qué?
Saxo.
Saxo. Sí.
El instrumento de viento.
¿Por qué utilizó la palabra practica?
Porque practica y no hace un tema completo.
Ah.
Yo escucho que digo.
Son todas prácticas y sí. ejercicios.
Sí. Muchos ejercicios.
No, o sea, no toco una pieza nunca. No.
Espera un poco, claro. Porque, pero se ve que está recién empezando. Y
sí, bueno, pero uno no puede estar toda la vida.
Bueno, pero es.
Y se nota que tiene el entusiasmo de los comienzos.
Las claro. escalas, al comienzo
porque
le toca.
También la ineptitud de los comienzos.
Sí, sí. No, pero.
Así imagínese un inepto entusiasta.
Está aprendiendo, usted no puede empezar sabiéndolo.
Lo primero que le enseñan en saxo, también en trompeta, trombón, etcétera, son las notas largas.
Ah.
Porque eso le va formando la embocadura. Pero son notas largas, son redondas.
¿Y o, que hay
o
que
redondas tener, ligadas.
Hay que tomar mucho aire.
Sí. Longas. Figuras antiguas.
Sí, sí, sí. Hay que tomar mucho aire y es aburridísimo.
Claro, sí, yo escucho que es aburrido.
Dos sostenidos. Sí.
De eso, 3 horas.
Sí, claro.
Y
por eso estoy esperando que aprenda alguna pieza.
Bueno, claro. Por eso. Como practica en el jardín. Igual, a mí me gusta tener
música en el barrio.
Un vecino con ese interés.
Sí, sí.
Porque tengo otros.
Claro.
Entonces, mi preferido es ese.
Y el día así, que quieran hacer una protesta o algo en el barrio.
¿Por qué vamos a hacer
con la cacerola, sale el tipo con el saxo.
Claro, y se toca
y empieza
algo.
No es muy de protesta el saxo.
No, parece de festejo más bien.
Sí, sí.
Más bien de apoyo.
Sí.
Es sensual también.
Sí, bueno.
Dicen, a mí me dijeron, esto no lo tengo.
Sí. Ese que le gusta a las mujeres.
Dicen que le gusta el saxo, que usted toca el saxo.
Se vuelve loca.
No será el sexo lo que
no. No. Listo, no tienen que hacer nada más.
Al saxo, aparte de la forma
saxo,
que tiene.
El saxo toca la comparsita y adiós mi plata.
¿Se paran una esquina?
Sí.
¿Cualquiera? Ajá. Pongamos por caso.
Con una gorra.
¿Paraguay, Ayacucho?
Con una gorra.
Ahí, lo más pancho.
Con una gorra.
Bueno, con una gorra. Bueno, si quiere, con una.
Para juntar la plata.
¿Por qué no se saca la gorra?
Pues, pero el señor dice que no es plata la recompensa que recibe,
no.
sino el amor de mujeres que, habiéndolo escuchado al pasar,
bueno.
sienten despertar la lujuria. Un punto que es imposible de.
Bueno, no, sí, sí.
Dicen que el timbre del saxo.
Tiene, ¿ah, sí?
Sí, tiene resuena.
¿Quién será?
Resuena de una manera muy especial adentro del cuerpo humano.
Sí.
Debe ser eso, ¿eh? Despierta las feromonas del deseo sexual.
Ah, miren,
ahí
miren,
está, mire.
Ahí está.
Me pongo loco. Sepan disculparme que yo vine sin ropa porque soy nudista.
Sí, pero sí. Se le pone la piel de gallina.
Sí, entre otras usted? Cosas.
No tenía previsto esto porque no sabía claro. que iba a tocar el saxo.
Bueno, hablando de saxo,
sí.
el tema que nos han encomendado hoy tiene que ver con el yoga.
Bueno.
¿Y qué tiene que ver?
Es la búsqueda espiritual que estamos
claro.
hablando.
¿Pero qué tiene que ver la búsqueda espiritual con el saxo?
Muchos de los saxofonistas que yo conozco toman clases de yoga.
Sí.
Para tener más aire.
Sí, señor.
O para sentir más profundamente lo que están tocando.
Yo quiero decir, antes de empezar el informe, que toda vez que usted nombre esta disciplina, yo diré yoga, porque a mí me enseñaron.
Usted hizo yoga.
Yo hice yoga una época y me decían que se pronuncia yoga, no yoga.
Bueno,
entonces,
bien.
¿Y usted cómo dice? Calle, por ejemplo.
Mire, si no vamos a hacer las cosas con respeto.
Mendocina.
¿Cómo se llama? Calle Angosta, que es mendocino eso, ¿no?
No, eso es
Puntano.
Ah, eso es más... ese...
De San Luis.
De San Luis.
Sí.
No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Eso sí es. Eso es, debe ser mendocino. Yo antes lo cantaba. No sé, mira, mira si te gusta, ¿eh?
A ver.
No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. No sé qué tiene esa calle que parece que ha llovido. Habrás llorado un amante al ver su anhelo perdido. Habrás llorado un amante al ver su anhelo perdido.
Qué bellísimo, ¿eh? Hermoso.
Mire, una tonada. Bueno, discúlpeme, pero aquí tenemos este informe. Comportamiento correcto en clases de yoga. Primero, llega antes, no exactamente a tiempo.
No.
Antes, como Rolón.
No, ¿cuánto antes?
No sé, a mí eso ya no me gusta.
No, bueno, pero.
No, pero ¿sabe por qué?
Habla del compromiso que
uno
tiene. No
solo habla del compromiso, si usted llega con la lengua afuera.
Mm. Ah, sí, sí, también me gusta esta canción. A bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. A bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Bueno, hay que llegar antes, dice aquí. Si la clase empieza a las 18, tu objetivo no es entrar por la puerta a las 17:59 corriendo, tirando la mochila en un rincón, etcétera. El yoga requiere un estado mental relajado.
No, relajado.
Más relajado será usted.
No, no, que sea relajado, no es un apelativo.
Ah, y eso empieza desde el momento en que llegas. Tómate 5 o 10 minutos para elegir un buen lugar, estirar un poco.
Exacto.
¿Estirar qué?
No. Y sus extremidades, todo lo que tenga para estirar, claro, para elongar, para estar relajado.
Y adaptarse al ambiente. Ay, al ambiente, anda a saber qué giles que va.
No, al ambiente, porque además...
Porque el yoga se practica en un gran salón, como tienen que estar todos acostados. Y cada uno tiene que elegir un lugar.
No, siempre acostados ahí, todo.
Bueno, pero
de
quiero
posición.
Decir, llevan una colchoneta y prácticamente se acuestan. Esa
muchas cosa. Veces todo el piso está acolchado.
¿Ya? Ah, bueno.
¿Ah, sí?
Sí, como con goma eva.
Bueno, además si llegas justo cuando arranca la clase, es probable que tengas que acomodarte en la peor esquina, como dice el señor.
Claro.
Al lado del parlante. ¿Hay un parlante?
¿Sabes que había? Sí.
Pondrán música de fondo, para muy tranquila, una música instrumental.
De saxo.
O sí. Si no, en la línea de tiro del ventilador. ¿Qué tiran ventiladores?
Está bien, no.
Qué raro, ¿no?
No, donde le da el aire. Ahora, de a poco nos vamos enterando, qué bien armado está el texto, qué elementos hay en el ambiente. Vamos construyendo.
Sí, es como si estuviera en la clase de... yoga.
Bueno, muy bien, ¿ves?
Bueno.
Y además vamos viendo cómo es la sala. Tenemos un ventilador, tenemos colchoneta, tenemos una esquina que nadie quiere. Y un parlante.
Ah, también.
¿Sabe lo que es bueno si usted llega con tiempo? Por eso el informe está muy bien. Hay muchos que se quieren poner al fondo de todo.
Sí, para no hacer los ejercicios.
No quieren estar adelante, donde está el profesor.
En toda clase.
Claro.
Los que van al fondo son los que no colaboran.
Claro. Y además se copia del de adelante, de cada posición, cada postura.
Sí.
Por ejemplo, el 4.
Claro.
Bueno. El 4.
No se llama el 4.
A ver, hágamelo.
El 4.
Hágalo.
Una pierna.
No se puede ni mantener.
No.
Una pierna erguida y la otra.
No le
cruzada.
Sale. Bueno, no puede hacer ni el
4. En cuatro patas, sí se está poniendo en cuatro patas. ¿Qué quiere decir eso?
Mire, esto es blasfemo lo que está haciendo.
Bueno, pero digo.
No es así.
Bueno, ropa cómoda, pero estratégica. ¿Qué quiere decir estratégica? ¿Ropa militar?
No sé, que será, que sea útil, por lo tanto,
sí,
cómoda.
Sí, creo que colores claros también.
Dice, la vestimenta es clave.
Bueno.
Si usás ropa demasiado suelta, te vas a dar cuenta de tu error en la primera postura invertida.
Sí. Exacto.
Claro. Defíname postura invertida.
Ah, sí, mire.
Porque yo me parece que me voy a retirar.
No, no. Si es usted que va... muchas de las pruebas se hacen cabeza abajo, con los pies para arriba.
Claro, y no hay, creo que hay unas camisas que vienen con los bolsillos al revés.
¿Para qué?
Para cuando te pones cabeza abajo, no se te caen las monedas al piso.
No, pero igual no tiene monedas en la práctica de yoga. Eso se llama Shirshasana.
Bueno.
¿Se llama qué?
Shirshasana. Es la que de cabeza para abajo.
Sí, claro. Apoyado en la cabeza.
Apoyado en el valero, ¿no?
Sí, sí, señor.
Sin... Directamente el valero en el suelo, usted pone un almohadón o algo.
No,
no. No, en el suelo, si usted es avanzado.
Directamente claro. En el suelo y sin los brazos.
Avanzado no, con los quién? Codos. Puede poner los codos. Las manos.
Si usted es avanzado, ¿por quién?
No, si usted es avanzado en la práctica del yoga.
Es verdad que la gente que tiene la cabeza más bien cuadrada...
Sí, corre con ventaja.
Se estabiliza mejor.
Y sí, sí. Si usted tiene cabeza de huevo, discúlpeme que se lo diga así, ¿no?
Bueno, sí, sí.
Pero los cabezas de huevo la pasan mal.
Claro. Se tienen que retirar.
Y la pasa mal, o se tienen que poner sin
hombro. Claro, porque nunca quedan quedan quietos, se les va la cabeza por un costado.
Tendrían que poner un soporte, ¿vio cómo, cómo se llama donde apoyan la pelotita de golf para pegarle?
Un tí.
¿Cómo se llama? ¿Tí?
Tí, creo que.
Que tiene como una cavidad para que la pelota
claro, se quede bueno.
Elevada.
Y ahí viene con una cavidad para el valero.
Sí.
Dice, además... Evita prendas que hagan ruido al moverte. Sí, y hay ruidos enojosos.
No, sí. No.
Y en el yoga, que están todos en silencio, sí. Por ahí usted mueve un poco la prenda y, en fin.
Las prendas de cuero son traicioneras.
Claro. Nadie quiere hacer la postura del guerrero al ritmo de un pantalón que suena como una bolsa de nylon cada vez que te tiras.
Claro.
Sí.
¿Qué sería la
creo que es la posición...
La postura del guerrero.
Es la de la grulla, tengo entendido yo. Dos brazos levantados y sobre un pie.
Claro, ese es el pajarón.
No, y tiene que... Y con la cara de... Vio que tiene que abrir bien la boca.
Sí.
Y, hace, sin
y
hacer
que
el
le
ruido.
Quede una pierna libre como para pegar claro, una patada.
Claro,
hacia el
claro. Respira como si supieras lo que estás haciendo.
Sí.
¿Cómo?
Todos sabemos respirar. Que no sabe respirar, chao.
Pero, ¿que sabe lo que está haciendo? ¿A qué se refiere? ¿A la postura o al
no.
respirar?
Dice, un error común de los principiantes es esforzarse tanto en las posturas que se olvidan de respirar y mueren. Cuando finalmente lo hacen con un suspiro exagerado que hacen que todos lo noten.
¡Oh! Claro.
Usted bueno, sabe claro. que los grupos son mixtos.
Bueno.
Y el momento de los suspiros puede despertar la imaginación y la más
claro.
oscura bueno, fantasía.
Cualquiera puede fantasear, ay, está suspirando por mí.
Cualquiera claro. no, ustedes pueden fantasear.
Porque están por ahí las chicas que están haciendo yoga. Y empiezan... ¡Oh!
Pero nadie hace así.
Y uno no puede menos que contestarle.
Bueno,
no es para tanto.
No, señor, nadie hace así.
Basta el mínimo gesto para que yo me entregue de pies y manos.
No hacen así, es más el esfuerzo. Quizá me ha parecido al tenis. ¿Vio que los tenistas...
Cuando... ¿También hacen así?
No, pero...
No, claro, vi.
Cuando llegan exigidos a una pelota hacen...
Claro. Bueno... Ambas cosas son desagradables.
Bueno.
¿Qué pueden pensar los vecinos?
Que hay una academia de yoga.
Sí, bueno. Evita, a ver, no. No hace falta que se escuche la respirada, pero tampoco te aguantes la respiración como si estuvieras bajo el agua, ¿no?
Hay gente claro.
que por no quedar mal no respira y así termina.
Claro, porque creo que hay una respiración que es...
Eso no es una respiración.
¿Pero usted a qué lugar fue a hacer yoga?
Que es como que hace un sonido y carraspea.
Una vaca.
Carraspea con la garganta.
¿Qué le pasa, señor?
Le da energía.
Bueno, quizá usted se refiere a las kriyas.
Exacto, las kriyas.
Sí, las kriyas. Bueno. Que no son los asanas, que son las posiciones.
Bueno.
Áfanos.
asanas.
Ah.
Pero es masculino porque es en sánscrito, es de la India, no sé cómo es que uh-huh. todo lo que es con A igual es masculino.
Bueno, acá dice, mira pero disimula. Observar a los demás puede ser útil para entender mejor las posturas, pero hay una gran diferencia entre un vistazo casual y una mirada fija que dura demasiado.
Claro.
Evita hacer contacto visual prolongado con alguien que está en plena torsión imposible. Qué seria aquella, ¿eh? Tampoco te rías ni pongas cara de asombro si alguien hace algo increíble. En yoga se celebra la concentración, no la audiencia.
Qué sí. Seria. Sí, porque si usted está actuando, claro. se hace el canchero. Vamos a decir, sí. a usted le salió, finalmente le salió un asana que no le salía, sí. y cancherea. Dice, lo repite,
sí, sí.
hace gestos como para que lo miren. Bueno, eso lo...
¿Pero qué clase de miserable?
Bueno, por eso lo van a rechazar ahí en ese ambiente.
Bueno, si te caes, hacelo con gracia.
Un payaso.
Las caídas, incluso con golpes de tambor que acompañan.
Claro.
Las caídas en yoga son inevitables, ¿no?
Sí,
diga.
Sí.
Y porque pierde el equilibrio. A veces.
Hay posturas sobre una pierna, sobre un pie, y pierde el equilibrio y se cae.
Lo que importa es cómo la manejas. Si te tambaleas en una postura de equilibrio y terminas en el suelo, lo peor que podés hacer es lanzar una carcajada.
Sí. ¿Pero quién es? Porque a veces hay, por ejemplo, posiciones que usted sostiene todo su cuerpo
sí.
con seis dedos. Tres y tres.
¿De los pies?
¿Dedos en cada mano?
¿De los pies?
No, de las manos.
De las manos.
Los tres dedos... vamos
¿Y
a
qué hace con los otros dos dedos?
Mire, no, si no vamos a hacer las cosas bueno, con respeto, no, realmente, no, pero, uno hace esfuerzo para estar,
es como
pero
si,
me voy a levantar,
como
me
si fuera las patas de un ñandú.
Sí. Y usted se pone, a ver, ¿cómo lo explico por radio? Usted toma como la posición de cuclillas,
sí.
pero se tira hacia adelante, apoyando los tres dedos de cada mano.
Sí, ahí voy.
Espere, pulgar índice y mayor, y coloca sus rodillas...
En
sobre
el mentón.
Los codos abiertos que le quedan.
Ah, sí, la conozco, sí.
Y mantiene el equilibrio y la fuerza, ese...
Sí. No es para mí.
Es exigente, sí, es exigente. Sí.
Bueno, con respecto a caerte, simplemente volvé a la postura con tranquilidad. Cuanto menos énfasis pongas en tu caída, menos lo notarán los demás, claro, imagínense.
Y sí.
Bueno, no te exija demasiado en la primera clase.
Claro.
No.
Explíqueme eso.
Que no intente hacer... yo soy el instructor, el profesor.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Es mi primera clase, por eso yo quería aclarar.
No, por
eso... No me voy a exigir.
Yo en mi segunda, pero en la anterior no me caí.
Sí.
Sí, no te caíste porque tampoco hiciste nada para caerte.
No, me quedé sentado mirando.
Por eso. Yo les digo, no se exijan en la primera. ¿Vinieron juntos ustedes?
Sí, trabajamos sí. juntos. Sí.
¿Son amigos?
Trabajamos acá a la vuelta en la oficina.
Ah.
Y justo nos queda el horario de salida y como estaba la misma manzana.
Por eso estamos con una ropa un poco inadecuada.
Sí, les iba a comentar eso, claro. porque los mocasines se los puede sacar.
Sí, sí.
Conviene estar descalzo.
El sobre todo me lo puedo dejar porque.
No, porque se le va a caer después cuando se pone en invertida.
Claro.
Esa no la sé.
Se le da vuelta como una...
Eso no la tenía, ¿eh?
Sobre todo le va a tapar todo, valga la redundancia.
Claro, queda como una carpa.
Claro, le va a quedar mal.
Bueno, no te exija demasiado la primera clase. La flexibilidad no se adquiere en una clase. ¿En cuántas, profesor?
Claro, porque nosotros...
Me gustaría ser flexible.
No, maestro. A mí me tienen que decir maestro.
Bueno,
lo vimos maestro. A usted en la exhibición que hizo recién. Sí. Prácticamente parece de goma.
Claro.
Bueno, no me lo han dicho así. Por supuesto, hay un trabajo de años. Yo me recibí en Kerala, en la India.
En una gomería.
Y soy federado, tengo un diploma.
Sí, bueno, qué bien.
Yo también tengo un diploma. ¿Alguno? En casa.
Les digo, no van a pretender
una,
ustedes.
Lo saqué en una kermesse que emboqué en los patines.
No, yo lo que les quiero decir, ustedes no van a ser por dos clases roñosas. No van, no van a ser yoguis como soy yo, que tengo...
Acá hay cinturón negro, cinturón morado,
no,
todo eso.
No, acá no hay cinturón.
¿Y cuál es el escalafón?
Claro, ¿cuál es el mejor?
El maestro. ¿Cuál es el más piola?
No, el maestro, yo.
El nadie más, hay dos categorías, maestro y no maestro.
Sí, porque son discípulos todos, hay muchos discípulos...
Y pocos maestros.
Y sí, como...
Sí, señor.
Como debe ser.
Es lo que está pasando en el Ministerio de Educación.
No, en general hay al revés, que hay como muchos maestros y pocos discípulos. O se autopercibe maestro, todo, ¿vio? Acá vienen alumnos que al cuarto día empiezan a dar órdenes, dicen...
Y usted les hace caso, ¿no?
Estuve prestando atención, creo que su mejor discípula es la que se acuesta al lado suyo, ¿no?
Sí, no, no es que con usted.
No es que se acuesta, está en un asana de relajación.
Sí, pero yo vi la mirada...
Ya me pareció. Sí. ¿Qué te dije? Acá hay un relajo.
Aparte, ¿cómo la mira y cómo se miran?
Son posiciones.
Con una lascivia.
Son de los... Son los crías.
La Silvia.
La Siva. Una mirada.
Los crías, que primero es boca arriba, después es boca abajo.
¿Qué va a ser?
Todo en el piso, para después adoptar
después
la.
Pone cada uno a su casa.
Para adoptar la actitud erguida.
Bueno,
del clásica del el bípedo que somos los seres humanos, ¿no?
Sí, sí.
En algún momento.
Gracias a Dios. ¿No?
Bueno. Nos hemos puesto de pie.
Bueno, no intentes corregir al instructor.
Claro.
Decirle...
Que ejemplo, no es así el ejercicio, claro. Discutir algo, ¿no?
Claro.
Cuando dice algo mal.
Claro.
Una palabra que la dice mal.
No, si yo conjugo mal un verbo, por ejemplo.
Claro.
Digo, habría... Vio que la habría... Algunos los ponen en cualquier parte.
Claro.
El condicional, habría...
Habría una vez, por ejemplo.
Habría
una vez una chica que llamaba Caperucci.
Habría una vez es tan erróneo que es muy bueno.
Bueno.
Habría una vez la puerta.
Sí, sí. Pero quizás por mi formación en la India, se me confunden los...
¿Formación qué?
En la India.
¿En la India hablan castellano?
No, por eso se confunde en mi idioma natal, que yo soy de Rosario.
Ah, qué bien, bueno.
Ah, pero, ¿en la India queda Rosario?
No, no, pero me formé en Kerala.
Pensé que era en Santa Fe, mirá.
Me fui de Rosario a la India con una mano atrás y una adelante.
Sí, que es como...
Sí.
Y, como aconsejané.
Y ahí aprendí todo. Aprendí de mis maestros, aprendí la disciplina que se tiene en la India, que no es la que se tiene acá, ¿eh?
No,
no, no. Es un invento de ellos el yoga.
Bueno, claro.
Bueno, le va a ir a enseñar a ellos.
¿Es verdad que hacen yoga en la calle nomás?
Sí, por supuesto.
Sí, sí. Con la cabeza para abajo.
Y permanecen.
Sí, permanecen ahí todo el día.
Sí, pero bueno. ¿Puedo decir una crítica? Hay una suciedad en las calles que no...
No,
realmente bueno. Serán muy perfectos en todo, pero...
No, me extraña que haga ese comentario.
Bueno. No, señor.
Hasta hacen las necesidades físicas, señor. En la vereda.
Bueno.
Habrá lugares, porque también hay lugares santos.
Claro.
Sí, bueno. Santo lugar.
Bueno, sí. Ese es otro, más cercano.
Bueno, cada instructor tiene su estilo, dice acá, y su manera de guiar la clase. No lo interrumpas, porque interrumpirlo para discutir la técnica solo va a hacerte ver como alguien que no entiende la dinámica del yoga. Hay que aprender con humildad y nada más.
¿Sabe que hay algo que se hace, y esto se lo quiero advertir ya desde el primer día?
Sí, claro, claro.
Que es muy importante que cada posición sea precisa, porque a veces usted... le parece, ay, lo estoy haciendo bien, y no. Entonces viene el profesor y le toca la parte del cuerpo.
Sí. ¿Puede ser acá?
No, señor, ¿no? Le toca la parte del cuerpo que esté mal puesta.
Sí. Justamente, donde le dije antes.
Bueno, y se la pone correctamente.
Sí. Yo lo vi con la discípula usted.
Bueno, bueno.
Sí, está encima, no la deja prácticamente...
Porque es una corrección.
Sí.
que se pone el cuerpo y uno dice, ah, cierto, no me había dado cuenta que lo tenía torcido.
Claro.
Por ejemplo, estaba...
No, no lo dice eso, lo piensa.
No, lo piensa. Claro. Porque a veces crees que tiene los brazos biosimétricos, sí, paralelos.
Y no los tiene.
No los tiene. Si se ven un...
Es más, me parece que hay un estudio que indica que prácticamente ningún ser humano tiene las dos piernas del mismo tamaño.
No. Bueno, puede
ser.
Por eso
tendríamos que comprar zapatos de los números.
Claro.
Uno para el izquierdo, otro para el derecho.
Bueno, no existe la simetría perfecta. Creo que las caras...
Cuando uno, por ejemplo, uno compra pantalones, es el mejor ejemplo. Siempre no sabes si te queda largo o corto, porque según qué pierna te mire.
Bueno, pero eso es demasiado. Lo que usted está señalando está describiendo un rengo.
No.
¿Está describiendo?
Simplemente una diferencia.
Es de un centímetro.
Perfectamente natural.
Pero es despreciable.
¿Cómo?
Usted es más despreciable.
No, señor, digo.
¿Qué te venés a dar de peor?
La diferencia es despreciable de una pierna y la otra.
Silencio, pero sin exagerar. No se trata de una ceremonia donde nadie puede hacer ruido. Bueno, comentarios constantes o chistes en voz baja. Pueden distraer a los demás. Sin embargo, si el instructor hace una broma o hay un momento distendido, no te quedes tan rígido. Encontrá el equilibrio. O sea, si usted hace un chiste, ¿usted prefiere que yo me ría?
No. En principio, yo no hago chistes.
Ah, ¿y entonces qué quiere que me ría? Claro.
No, digo, no hago chistes en la clase. Después... cuando nos divertimos
fuera de la clase
cuando nos tomamos un chai,
sí, ¿qué? Con todo gusto,
un chai que es un té picante de la India,
un té verde
picante, sí.
Con canela.
Con sanela.
Con canela. ¿Usted le puede ir explicando?
No, pero que yo conozco
a su amigo, o me está tomando el pelo.
Usted sabe que el té chai se está poniendo de moda en el mundo,
sí,
en lugares insólitos, por ejemplo Londres.
Pero no es tan insólito, bueno, Londres.
¿Qué lugar insólito, eh?
Además que fueron colonia, la India fue colonizada.
Está, compite con el café y otras bebidas. Y muchos están pidiendo el té.
Y pierde.
El chai, sí.
Bueno, dice, agradecé al final de la clase. Muchas gracias.
Sí.
¿A quién?
A mí.
¿Y por qué?
Por la clase que
por
le acabo
conocimiento...
de dar.
Si le estamos pagando... un potosí.
No, y además...
encima le tenemos que agradecer.
Tiene que juntar las palmas de las manos en señal de reverencia.
Exacto.
Hincarse un poco.
¿Qué le parece?
¿Así qué le parece?
No. Le pido, por favor, que así no es, tanto no es necesario.
Y léveme decir una pequeña frase mínima.
Sí, gracias, dice.
Ejemplo, gracias, maestro, por los conocimientos vertidos.
No, es demasiado eso.
Ah, sí. Bueno. Gracias, maestro.
No, gracias.
Una sola, dos palabras. Bueno, usa el mal con respeto. Ah, no, el mat. ¿Qué es el mat? El mate.
Es la colchoneta.
¿Toma mate?
No toma mate. No.
¿Y entonces qué es el mate?
Es la colchoneta, usted la lleva enrollada.
Es más finita, cada uno puede traer la suya.
Cada uno lleva su propia colchoneta, la despliega en el piso y se va a hacer su lugar.
Se queda ahí como una reina.
¿Está mal visto?
Sí.
Transpirar.
¿Por qué?
Si usted transpira en yoga, está haciendo mal las cosas.
Claro, porque no es parar.
¿Por qué?
No es la maratón de los barrios, señor.
Pero porque hace tiene
porque
que...
Porque yo no paro de sudar desde que empecé con la prueba. Eso, algo mal estoy haciendo.
Yo vi el charco...
Claro, los 5 minutos estaba desmayado.
Vi el charco.
Me parece que hago demasiada fuerza entre las piernas.
Hace demasiado y quizás...
Y a mí me gusta apretar las piernas que casi me desmayo.
No, por eso le digo... Y quizás el señor, esto lo digo con todo respeto, quizás el señor tiene una dieta rica en grasas.
Claro.
Que lo hace transpirar, que se come chorizo.
Carnívoro. Dieta carnívora con...
Vio que se recomienda hacer...
Y el que hace yoga no puede comer chorizo.
Conviene ser... Los yoguis son vegetarianos, no son...
Ah, ¿se llaman yoguis? ¿Quiénes?
Sí. Los que practican yoga de forma...
Ah, o sea que nosotros seríamos yogui. El oso yogui, ¿se acuerda?
No, ustedes todavía no, son aspirantes.
Es una dieta donde incluye, por ejemplo, todo tipo de porotos, porotos blancos, porotos negros, porotos rojos.
Sí, puede ser, pero también...
Porotos de soja.
Frutas, puede comer.
Lentejas.
Frutas.
Ah. Garbanzos.
Bueno, sí, sí.
Bueno, sí, sí, todo pues, eso es muy...
Todas las legumbres, sí, 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 sí.
Habas.
Bueno, sí. No es una clase de botánica. Bueno. Es de yoga.
No, acá dice que el mat de yoga es casi un territorio sagrado. Sí. Ah, son medio supersticiosos, ¿no?
Bueno, algunos lo toman con superstición, pero no, no hay superstición en esto.
No lo pises el mat con los zapatos.
Claro.
No lo uses de apoyo para tus cosas. Y si usas uno prestado, limpialo antes de devolverlo.
Sí.
Sí,
y mejor sería que no lo ensuciara, me parece.
Bueno, pero
lo que pasa, tiene el cuerpo ahí todo el tiempo arriba, por ahí.
Además, usted sabe que le está dejando su energía, la energía corporal. ¿Usted dónde se apoyó? Ahora, ¿dónde usted está apoyado ahí? Se apoya parte de su cuerpo.
Estoy sentado sobre el
sentado.
Bueno.
Está apoyado.
Eso, usted está dejando una energía.
Si usted lo quiere decir así.
No, sí, que vibra en determinada frecuencia.
Sí.
Bueno, y usted se va de acá, lo más campante.
Es una frecuencia baja.
Sí.
60 ciclos.
Y esa frecuencia queda acá un rato.
Ah, sí.
Entonces, señor, nosotros quedamos vibrando.
Sí. No es para tanto tampoco.
Quedamos vibrando en esa energía.
Sí.
Para lo cual se necesita limpiar un poco.
Claro, abrir la ventana.
Una limpieza, no, o sea, una limpieza energética. Estamos hablando en términos simbólicos, ¿verdad?
Claro.
Bien.
Bueno, 7 cosas que nunca tienes que hacer.
Bueno.
No sé si tiene que ver con el yoga esto.
A ver.
Dice, no te pongas perfume fuerte.
Sí.
Ah, para ir a la clase de yoga, ahí sí, porque...
Es invasivo.
Claro, porque también hay los ejercicios de respiración.
Claro.
Uno le entra todo el olor.
Entra todo el tulipán negro ahí, sí, y te desmayás.
Preferible el olor corporal natural que
no
un perfume.
El olor así de un mal perfume.
Bueno, no, a veces hay inciensos suaves y naturales.
Oh, ah, qué bien.
En el ambiente.
¿Es incienso o inciencio?
No, es incienso.
En mi barrio le decían inciencio.
Bueno, no sé dónde vive usted, pero está mal.
Bueno. No uses el celular.
No.
Ni
prohibido.
Para espiar la hora.
No.
Prohibido.
Espiar la hora. Para ver qué hora es.
Esto lo deja fuera. Como todos vienen en malla.
¿En malla?
Y descalzos, si tratamos de hacer la actividad con el torso desnudo.
Sí, sí, sí. Yo utilicé la malla que usé cuando...
¿Las damas también?
Sí, también, por supuesto. Pueden tener una pieza arriba.
¿Una
sí.
pieza?
No, una pieza para tapar los pechos.
Ajá, bueno.
Y para que estén cómodas.
Qué gráfico, ¿no?
Sí.
No, podría haber sido más gráfico. ¿Quieres que le haga un dibujo? No, si no hacemos un dibujo.
La gesticulación.
Yo pensaba traer a mi hermana, pero...
Sí, no.
De acuerdo a lo que he visto aquí,
no.
Por favor.
Bueno,
entonces,
por favor.
Es orgiástico prácticamente.
Mándenle un saludo a su hermana, porque fue una gran alumna,
sí.
Que yo le diría inolvidable para mí.
Bueno, porque ocupaba el lugar que ocupa ahora la chica.
La nueva discípula.
Que se le acuesta al lado.
No, lo que pasa es que ella, su hermana, acá hizo sus primeros palotes.
Sí,
me dijo, sí.
En el yoga. Y fue avanzando.
Usted le había puesto
entonces,
un sobrenombre.
La dejé libre.
Le puso un sobrenombre que creo que era hindú.
No, esas son habladurías que me he enterado que han dicho eso. En ningún momento le dije hindú a su hermana.
Bueno, dice, habíamos dicho, no uses el celular para nada. Incluso si lo pones en silencio, un celular vibrando en una mochila puede romper por completo...
Sí.
La armonía de la clase.
Sí, señor.
Claro. Hay maestros que sienten la vibración y ya directamente levantan la clase.
Sí, sí, se corta la clase.
Lo que pasa es que... prontito por la salida.
Así sea, así haya pasado un minuto, ¿eh?
Sí, sí.
Se corta la clase.
Yo creo que hay que tomar esa hora como algo sagrado y el celular no es sagrado. El celular interrumpe todo.
El celular es enemigo.
El enemigo número uno. Amigo. Maestro. Número uno.
Por eso yo tengo una canasta.
Sí.
Que cada uno, a medida que van llegando...
Se sienta.
No, espera. Va de... ¿Qué hace con la canasta? A ver, ¿qué hace?
La llena.
Bueno, muy bien, se acerca. ¿Con qué la llena?
Yo dejé el celular y las llaves y el documento.
Muy bien, perfecto.
Todo.
La llena con sus pertenencias. Puede dejar la billetera también, las cosas...
pero todo en la misma canasta.
Todo en la misma canasta.
Y bueno, pero qué sé yo. ¿Qué? Yo no sé si tengo confianza.
El único problema es que mientras estamos haciendo yoga, venga alguien, se asome.
Yo la billetera la traigo bastante forrada.
No, sí. Qué fino que es, amigo. Es muy...
Tiene lo que una pasa es que no puede estar con la billetera metida adentro del en la calza.
Pero usted
no
va
puede
a dudar.
Hacer, no puede hacer el gimnasio.
No, pero además yo me doy cuenta porque le veo el bulto rectangular.
Sí.
Claro, y dice que
y digo, esto debe ser una billetera.
Sí.
Como mínimo.
Claro.
Como mínimo.
Bueno.
Igual no pasa nada, usted lo deja afuera en la canasta. Y acá compartimos los muchachos del gimnasio de enfrente.
Sí.
Compartimos la sala de espera. ¿Está?
La canasta compone.
Claro, y ellos también dejan sus cosas.
Los de, yo le tengo más confianza al yogui
que
al gimnasta.
Yo también, porque el yogui, como el profesor acá, hizo un trabajo espiritual, a veces de abstinencia de comer durante un mes.
Claro,
sí.
¿Cómo te va a afanar un tipo que hace un mes que no come?
Bueno, pero mire, usted se sorprendería y se quedaría con la boca abierta.
Sí.
Bueno. Si le contara los casos que hemos tenido aquí de yoguis, asaltantes de bancos.
Oh. ¿En serio? ¿Combinaban las dos cosas?
Que entran cabeza abajo.
Sí. Y que también pungueaban.
En el subterráneo.
A donde fuere. Ya,
claro, porque por ahí el mismo yoga.
Yo mismo acá en la clase de yoga.
Bueno, con esos tres dedos que se apoyaban.
Cuando hay ciertas posiciones. Te pungueaban, te sacaban de todo. Bueno, no te quedes mirando a alguien en posturas comprometedoras. Descríbame una postura comprometedora.
Esta.
Esta, ¿no?
Sí. ¿A esta qué le parece?
Lo que pasa, claro.
Pero, ¿y esta?
Me está gustando. Bueno, no comas pesado antes de la clase.
Claro.
¿Cómo no comas pesado?
Sí, porque a veces...
Hable bien.
No, usted sale de la oficina,
claro.
Muerto de hambre, y se come una bondiolita ahí en el carrito que está en la...
La costanera.
Y viene aquí, ahito.
Y llega con el chimichurri en las entrañas.
Claro.
Y le va a caer mal.
Se puede desmayar.
Le va a caer mal.
Bueno, el yoga implica movimientos que pueden generar presión en el abdomen. ¿Me entiende lo que le digo?
Sí, claro.
Y lo último que quieres... es sentir una digestión pesada o lo que sea.
Sí, bueno, además que si hace las...
No sé si me interpreto.
Sí, no, sí. Bueno, si hace los kriyas que dijimos...
Si las respiraciones rítmicas muchas veces.
Sí. Sí. Claro, no, pero espere. Esos son los pranayamas. Los
bueno.
Pero los kriyas mueven los órganos internos.
Sí.
El que lo desarrolla mucho, con voluntad. O sea, se pone a mover el estómago...
Mueve el estómago para...
No se le mueve nada por afuera.
Por ejemplo, lo corre para un costado el estómago.
Y hace ejercicio.
Sí.
Con el estómago...
¿A ver qué le parece así?
No, cuidado. Cuidado porque no es para principiantes.
Ah, bueno, pero...
Pero usted se pone con las manos sobre los muslos, parado, mirando...
¿Las manos dónde?
En los muslos.
Sobre los
muslos.
Ah,
sí.
De pie con las patas abiertas como si fuera a vomitar.
Sí.
Y empieza a mover el estómago.
Primero contrae, saca todo el aire.
Pero así voy a vomitar.
No, saca todo el aire, todo. Se queda vacío. Y contrae el estómago lo máximo que pueda.
Sí.
Máximo. Cuando llegó al máximo...
Lo larga.
Chao.
No, un poco más.
Ah. Más del máximo.
No. Va a descubrir que siempre hay otro.
¿Cómo
y...
otro?
No, otro, otro escalón.
Bueno, otro que lo reemplaza.
Y así va entrenando los órganos.
Sí, yo vi las bailarinas, las odaliscas, hacen como una ola
con
el estómago.
Bueno. Parece.
Pero usted siempre mira las mismas cosas.
Bueno.
No salgas antes de que termine. Sí, a menos que haya una emergencia real.
Un incendio.
Irte antes del final es una falta de respeto para el instructor y los demás.
Sí.
Además, el Shavasana.
Sí.
¿Qué hace el Shavasana?
Shavasana.
Es parte fundamental de la práctica. Y si te levantás y te vas en ese momento, rompés la atmósfera.
Claro.
Sí, la atmósfera de relajación que
había. Porque se tienen que quedar todos acostados boca arriba.
Se tienen que dar hasta casi quedarse dormidos.
Pero sin quedarse dormidos.
Sin quedarse dormidos. Solamente con la guía de la voz del maestro.
Yo los voy orientando.
Están todos acostados en penumbras y el maestro va diciendo cosas.
¿Qué ahora, dice? Ahora, nos situamos en el plexo, ¿no? Bueno, nos situamos en el centro energético de la ingle. Dejamos, nos entregamos.
Mire cómo mueve el estómago.
No, no, por favor.
Parece una ola.
Nos entregamos a esa oleada.
Mire cómo muevo la ingle.
Y percibimos que somos agua. El cuerpo es agua.
Ya me parecía.
Y esta mat.
Estoy todo transpirado.
Bueno,
yo.
Este suelo.
Sí.
Lo visualizamos como un desierto de arena caliente. Que nos va absorbiendo el cuerpo.
Agua. Entonces, el agua que dejamos.
El cuerpo se deshace.
Está agarrando una sed.
El cuerpo se diluye.
Me voy a tener que retirar.
¿Y ahora? ¿Y ahora somos qué?
Agua.
No, somos arena. La tierra, somos el planeta.
Bueno. Yo justo me había ido. Bueno. No corrijas a los demás. Aunque notes que alguien está haciendo una postura de manera extraña, resistí la tentación de corregirlo. Bla, 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 bla. ¿Y por qué no?
No, porque usted
el maestro puede corregir, no un alumno a otro.
Además, vinimos al mundo a equivocarnos.
Hable por usted.
Vinimos a equivocarnos y estamos en eso.
Y vamos. Bueno, hablando de equivocarse,
sí.
El pago, ¿cómo es? Te cobra por clase, por mes.
Me imagino que el pago debe ser mínimo, una contribución apenas.
Es una contribución.
Supongo que será gratuito esto.
No, hay una contribución que puede ser mensual, si ustedes optan por la tarifa de los 150 mil pesos. O.
¿150 mil pesos?
Sí. O una tarifa por clase de 140 mil pesos.
¿Cómo por qué? Conviene por mes, entonces.
Bueno, por eso.
Bueno.
Entonces pueden abonar ya mismo por mes, aprovechando que hoy es el día del descuento mensual.
Sí.
Porque ya esto, a partir de mañana, vale 300 mil el mes. Que en verdad es la tarifa real.
Por eso, ¿verdad? Y
más
yo
las
pienso,
contribuciones que quieran
usted
tener.
Usted me acaba de aumentar el precio mientras se hablaba.
Sí.
No, es que...
Pasó al doble.
Sí, quieren
tener... Lo que pasa es que yo lo que pienso, que el maestro... Con toda el dinero que recauda, tiene que mantener templos, budas.
No pensamos así. No, budas no son nuestros.
Monjes.
Los budas no son nuestros.
Ah, ¿no?
No, los budas no son de budas.
Bueno,
por favor.
No, está bien. Creí que tenía que mantener.
¿Qué creen?
No es que creamos.
No creen en nada.
No creemos en algo. Practicamos esta filosofía de comportamiento.
Le hago una pregunta, profesor.
No, si tenemos un dios.
Si se pelea uno que hace yoga con uno que hace karate, sí. ¿Quién gana?
¿Quién gana?
No, seguramente usted en los términos en que los plantea ganará el de karate.
¿Para qué
venir aquí a que me agarren la piña?
Para perder toda la pelea.
Ya las pierdo ahora y me sale gratis.
Pero eso no nos importa.
A usted no le importa.
No nos importa.
A mí, yo cada vez que paso por un bar que hay ahí, sí. Me revienta la piña porque me provoca.
Claro.
Seguramente tienes algo que aprender.
¿Tienes sí,
algo, tienes
karate.
Algo que... Por eso yo recibo lo que me es dado.
Sí.
Lo recibo.
El dinero.
Lo agradezco. No, lo que fuere.
Bueno.
Si...
Las piñas que le dan.
No, bueno.
Karateka.
Si cometo buenas obras. Y fui limpiando mi dharma, por lo tanto el karma se va limpiando, recibo cada vez mejores cosas. Ahora ustedes reciben mis palabras.
Sí.
Quiero dárselas como una ofrenda. Tome mi palabra a usted. Tome mi palabra a usted.
¿Cómo la agarro?
Y sabrán, en la infinita sabiduría que los va a orientar, ¿qué van a hacer con estas palabras?
Bueno.
Y nos vamos a encontrar la próxima clase.
Es dentro de una semana.
Que es dentro de una semana.
Bueno.
Nos va a atender una nueva secretaria que empieza la semana que viene, porque esta ya no va a trabajar más conmigo.
¿Cuál? ¿Por qué? La discípula.
No importa por qué.
La discípula.
Otra discípula. Otra discípula.
Pero usted cambia de discípula. Como de Matt.
Otra discípula. Viene Mariquita.
Ajá.
Que es...
No es un nombre muy joven.
No importa el joven, los nombres. No,
bueno.
Le decimos así.
Así
que, bueno.
Bueno.
Vayan, gracias.
Bueno, hasta luego.
Mire, yo aquí tengo unos mensajes que han llegado.
¿De otros alumnos son?
De otros alumnos y oyentes de un programa denominado La Venganza Será Terrible, en el cual la gente envía mensajes al WhatsApp, que es 11-6585-5580.
Bueno, vamos.
Nos escribe Maca, es cordobesa, pero está viviendo en La Plata. Dice, estoy esperando ansiosa para verlos en La Plata. Gracias por tantas risas compartidas. Por ahora no sí. Sabemos cuándo.
Hola Alejandro, gracias por existir. No tenés idea de lo que te quiero. Te abrazaría muy fuerte. Barton y Guile, dos cracks. Fernanda de Lanús.
Muchas gracias.
Hola Vengadores, felicitaciones al escribano Barton, me dice Silvia de Villa del Parque, que le gustó su informe. Dice, además es muy cierto lo que dijo Dolina días atrás sobre la pobreza del lenguaje de algunos conductores y periodistas. Ustedes son un lujo, dice Silvia de Villa del Parque, dorándonos la píldora.
Muchas gracias. Dolina, gracias por intentar hacer un programa sincero en un medio de comunicación y no pensado para estupidizar a la gente en estos tiempos en que los medios están comprados y se dedican a estupidizar al público. Bueno, José.
Hola, Vengadores, me llamo Lorenzo, tengo 11 años, los escucho con mi papá y mi mamá desde Rafaela. Bueno, qué lindo. El otro día escuché el episodio donde hablaron de las noticias que al final no dicen nada, y tienen razón. A mí me aparecen videos en YouTube que ponen top 5 momentos más impresionantes de la TV.
Sí.
Y además de que el video es una estafa total, porque son cosas estúpidas, al final dicen, deja tu like para parte 2.
Sí.
Bueno. Doy nombre para que nos saluden, Mi papá es Guillermo, mi mamá Daniela, y yo, como he dicho, Lorenzo. Espero que nos lean. Bueno,
se
un
cumplió.
Abrazo, Lorenzo.
Tremendo, el dueño de la pizzería, el señor Spichafoco, dice, qué genial, Gillespie, no puedo parar de reírme. Estaba sentado en un avión, dice Oscar de... Me imagino que dentro de un avión,
sí,
¿no?
Sí.
Oscar desde Sydney, en un avión en Australia.
Ah, qué bien.
Muy bien.
Quiero presentar una queja. La otra vez fui a ver La Conversación Infinita y ya había terminado. Sí. Exijo una explicación. Soy Piero desde Los Cerrillos, Canelones, República Oriental.
Muy lindo el valsecito de hoy. Debe ser el valsecito del viernes, ¿no?
Sí.
Todos los valsecitos criollos me gustan, dice Sara de Mar del Plata. A mí también.
Santi de Escalada nos dice, sin saberlo, ustedes sí salvan vidas. Me reencontré con el programa hace relativamente poco tiempo y fueron los que ayudaron a salir del oscuro lugar donde me encontraba. Hoy soy un orgulloso padre y esposo, y en parte gracias a los tres. Los voy a querer eternamente.
Mira qué lindo, gracias. Qué suerte. Y déjeme decirle que la producción de este programa está en manos de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. El sonido... Ahí está, es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Coro. Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos como lavenganzaseraterrible.com. Allí van a encontrar las formas de vías de comunicación con este programa, pero también las presentaciones detalladas, cuándo son, en qué lugares están, los links para sacar entradas. Todo en lavenganzaseraterrible.com.
Poderosos, locos y crueles es el tema de hoy, ¿no? Ya hemos hablado de gente con poder que estaba loca. Hemos citado a Luis II de Baviera, Carlos VI de Francia, a don Carlos, el hijo de Felipe II, Felipe V de España, Iván el Terrible, Jorge III de Inglaterra, el zar Pablo de Rusia, bueno, y otra manga de locos, ¿no? Por ahí. Tenemos otros príncipes locos, que por ser dueños de un poder ilimitado, ejercieron su locura y su crueldad sin mayores inconvenientes. Es decir, sin que la ley se lo impidiera. Ahí están los Visconti, pero no el grupo folclórico.
No.
No, la familia Visconti, la poderosa familia Visconti de Milán, eran conocidos como las víboras de Milán. Se los llamaba así por su blasón, en el que aparecía una serpiente tragándose a un sarraceno. Bueno, que una serpiente se trague a un sarraceno es un asunto difícil, ¿no? Pues ya es difícil que una serpiente se trague a un tipo. Que además el tipo sea un sarraceno es mucho pedir. Bueno, en virtud de este dato heráldico, los Visconti eran conocidos como las víboras de Milán. Había dos Visconti que gobernaban en la Lombardía. Galeazzo mandaba en Pavía, y su hermano Bernabó, que era el que estaba más loco, en Milán. Los desmanes de los Visconti fueron famosos. El antecesor de Galeazzo y Bernabó era Luchino. Había perdido la vida por obra de su esposa, quien después de una desenfrenada orgía en un barco, decidió eliminar a su marido para anticiparse a las intenciones que el marido tenía. O sea, lo mató para evitar que él la matara. Pero lo que me llama la atención es una orgía en un barco, ¿no?
Sí.
No parece el lugar más indicado para una orgía. ¿Qué necesidad de tanta dilación? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Claro.
Si uno organiza una orgía durante una travesía, por ejemplo, uno se va en el Conte Biancamano a Génova y en medio de la travesía, como quien no quiere la cosa, un grupo de pasajeros dice, bueno, vamos a organizar una orgía en el camarote de fulano o en el salón de popa. Bueno, está bien. Ahora, si vamos a ir a un barco especialmente para hacer una orgía, yo le digo, momento, es un poco molesto. Se imagina todo haciendo cola para desembarcar, para embarcar, toda una cosa en el puerto, trámite. Ya perdí el entusiasmo.
Sí, sí, es mucho trabajo. Sí, sí. Y además no se puede ir fácil, porque ¿cuándo termina la travesía?
Sí, sí, claro.
Es raro.
Y por ahí te agarra el final de la orgía en alta mar y te faltan 12 horas de navegación.
Claro.
Para... es un embole. Bueno, si quiere hacer una orgía, hágala cerca.
Sí.
Hágala en un lugar donde no tengamos que hacer toda una jornada previa, que puede incluso desgastarnos, ¿no? Bien, volviendo a los Visconti. Estuvieron en guerra contra la Santa Sede. Y le arrebataron al Papa Bolonia y otros feudos. En el curso de esa guerra, el Papa excomulgó a Bernabó Visconti. El Papa, cuando tenía conflictos seculares, excomulgaba a quienes estaban en su contra. Y este Visconti, Bernabó, obligó al mensajero, al que le trajo la bula donde se lo excomulgaba, a tragársela. El tipo le dijo, mire, vengo a traerle esta bula, conforme a la cual el Papa lo excomulga. Y Bernabó le hizo tragar la bula. Discúlpeme la expresión. Sin olvidar el cordón de seda y los sellos de plomo que suelen traer las bulas, ¿no? Indignado por el trato que le daba la iglesia, Bernabó además quemó a 4 monjas y asó a un fraile agustino en una jaula de hierro. Era evidentemente propenso a paroxismos de furia. Ay, este hombre. Bien. Si uno, por ejemplo, uno solo, de sus 500 perros, aparecía lastimado, mandaba ahorcar a todos los guardabosques y cazadores furtivos que pudieran haber maltratado a su animal. Había inventado además la cuaresima, un programa de torturas que duraba 40 días. Lo anunció incluso en un edicto. Era un catálogo espeluznante que incluía la rueda, el potro, los azotes, vaciado de ojos, bueno, todo lo que usted se imagina.
Por favor, qué horror.
La ejecución de la cuaresima estaba diseñada para que la víctima muriera en el día 40, después de soportar todos los tormentos. Bernabò Visconti, este verdadero monstruo, tuvo 17 hijos de su esposa Regina, de la que se aseguraba que era la única persona que podía acercarse a él en sus arrebatos de mal humor. Los ciudadanos, cuando Bernabó pasaba por la calle, tenían que echarse de boca al suelo. A veces, por jorobar, el tipo salía de su palacio para hacerse besar un pie durante toda una jornada. Obligaba a que los ciudadanos de Milán hicieran una fila larguísima para acceder al beso pedestre, al beso pédico. Y a los que lo besaban con poco entusiasmo, los mandaba a hacer la fila otra vez. Lo malo es que esa fila por ahí estaba compuesta por la mitad de los ciudadanos de Milán. Pero bueno, más allá de sus despotismos, Bernabó tenía otros delirios. Creía que la mitad derecha de su cuerpo era más pesada que la izquierda. Entonces andaba siempre medio tambaleando. Y a veces se ponía contrapeso del otro lado, para estar más parejo. Y por ahí esa creencia se modificaba un poco, y entonces creía que su cabeza era en realidad lo más pesado del cuerpo. Y entonces no podía levantarse. Castigaba a los que querían incorporarlo, puesto que temía que la cabeza se le desprendiera. Bueno, como es obvio que le pasa a uno cuando tiene la cabeza más pesada que el cuerpo. Yo, por ejemplo.
Sí, yo también.
Sí, lo había notado cuando entró, pero no quise... Sí,
padezco justamente ese mal. Los médicos no me lo creen. Me dicen que estoy loco. Bueno. En más de una oportunidad se lo vio a Bernabò Visconti agazapado con su espada luchando contra nadie. Bueno. Otro loco.
A ver.
Pasamos a otro loco. Poderoso también. Wenceslao de Bohemia gobernó allí, en Bohemia, a fines del siglo XIV. Tenía 18 años cuando ocupó el trono, en 1378. Su conducta era bastante extravagante. Parece que salía de noche, se metía en las casas de la gente y violaba a las mujeres. ¡El rey!
Sí.
Imagínense. Ordenó que su esposa fuera miembro de un prostíbulo barato. El detalle de barato es especialmente insidioso, ¿no? En una oportunidad mandó a hornear a un cocinero que le había servido carne quemada. Bueno, solo se sentía feliz en las cacerías, en las cuales pasaba meses enteros, olvidando por completo, y por suerte, para todos, olvidando el reinado. Bueno, menos mal. Ennobleció a caballerizos y monteros, por los que se ganó el odio de todos los nobles. Y en su reinado sucedió el espantoso pogrom de 1389 en Praga. Parece que un cura que guiaba una procesión por un barrio judío recibió un piedrazo que le tiró un chico. Y esto hizo que los habitantes de Praga asesinaran a 3.000 miembros de la comunidad judía. Cuando los supervivientes pidieron justicia, Wenceslao declaró que tenían merecido el castigo, multó a las víctimas y mandó colgar a los muertos. Wenceslao de Bohemia se perdía en cualquier sitio y se ponía a llorar.
Como un niño.
Sí. Daba paseo fuera de palacio y cuando no reconocía el entorno, cosa que le ocurría cada dos cuadras, lloraba y pedía a gritos que lo llevaran a un lugar conocido, ¿no? A veces tenía arrebatos de silencio que duraban tres o cuatro días. A veces, por el contrario, tenía arrebatos de oración, no paraba de hablar. Buah. También tenía arrebatos de amor que le duraban seis o siete días. Y la pasión, en ese caso, era tan desenfrenada que las mujeres del palacio salían rajando, ¿no? Así que incluso salían rajando los hombres que trabajaban ahí porque este muchacho no hacía ninguna
distinción. Por favor.
Murió en 1419. También murió loco Gustavo IV de Suecia, el papá de Federico el Grande. También Maximiliano de Austria, el suegro de Juana la Loca, ¿no? Papá de Felipe el Hermoso. Juana la Loca también estaba loca, ¿no? Y el suegro Maximiliano también. Parece que se murió con un atracón de melones. Bueno, no es una mala forma de morir después de todo. Fíjese, Maximiliano era loco y llevaba su propio ataúd a todas partes. Y era el papá de Felipe, el marido de Juana la Loca. Cuando murió Felipe el Hermoso, como bien sabemos, fue llevado por larguísimo tiempo por su ex esposa, por Juana la Loca, en una peregrinación espantosa a través de toda España. Bueno. Federico I también era un alucinado, murió de miedo por haber visto un fantasma. Bueno, yo también si viera un fantasma me moriría de miedo. Bueno, este es el informe que teníamos sobre príncipes locos, pero el otro día pensamos una verdad muy simple y muy pedestre, pero que conviene recordar cada tanto. El hombre más malo del mundo necesita ser poderoso, porque un malo que no tiene poder,
claro,
no puede hacer daño a nadie. ¿Qué daño podríamos hacer nosotros? Claro. Que somos malísimos, pero somos unos pichis y no le podemos hacer daño a nadie, porque no tenemos poder. Entonces, queremos hacer daño, pero no podemos. En cambio, cuando un loco y un malvado es el dueño de medio mundo, entonces ahí es la cosa, ¿no? Me dirá, ¿qué quiere decir con eso? Y nada, por ahí, como se suele hacer en todo el mundo, impedir que los locos y los malvados se hagan dueño de los principados. En fin. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Es más fácil hacerse con el poder cuando uno está loco y es malo que cuando uno es bueno y manso.
Sí, claro.
Es difícil, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, habrá que diseñar sistemas tales que permitan que los mansos y los bondadosos pueden acceder al poder. Bueno, entonces habrá que inventar algo parecido a la democracia, dicen algunos. Bueno, no está tan mal. ¿A quién dedicar eso? A los príncipes que no están locos y hacen lo que pueden. Bueno, el discotecario, nos pasó un lindo disco que según él aludía a este monstruoso rey de Bohemia que tantos crímenes había cometido. Y es el tango que se llama Recuerdos de Bohemia. Nosotros quisimos arguir que la bohemia del tango se refiere más bien a la bohemia en tanto que vida fuera, sí, de los cánones, sí, burgueses de solvencia. Pero no lo entendió así el discotecario, que se volvió loco e insistió a punta de pistola que pusiéramos este disco. Bueno, pero es un tango estupendo, lo toca el mágico este de Filippo, ¿eh? Roberto Di Filippo.
Gran bandoneonista,
sí,
¿no?
Sí, claro. Recuerdo de Bohemia, solo de bandoneón, un tango de Enrique Delfino.
Roberto Di Filippo, en La venganza será terrible, Recuerdo de Bohemia. Será terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo prevenir ataques de perros?
Sí. Bueno.
Y aquí empieza diciendo algo un poco absurdo. Dice, la mejor manera de proteger a tus hijos de acá. ¿Qué pasa conmigo?
Sí. Bueno, pero lo más importante...
También,
lo más importante son sus hijos.
Sí, tiene razón.
Igual muchas veces los perros son un poco traicioneros y entre elegir un adulto o un niño, muerden al niño.
¡Qué maldito!
Claro.
Que,
sí.
Son ventajeros.
Sí.
Bueno, la mejor manera de protegerlos, dice, es evitar que se acerquen animales callejeros. ¡Qué risa!
Claro, bueno.
O incluso a mascotas de la casa, para ello conviene enseñarles a los niños. Siempre estamos protegiendo al niño.
Sí, ¿no?
Sí, por supuesto.
Bueno, enséñeles primero, no alimentar ni tocar animales salvajes.
Exacto.
Por ejemplo, el tigre.
Bueno, eso por supuesto.
¿Qué le va a dar? Un bife de chorizo.
Y sí, algo que tenga a mano.
No.
Incluso si se muestran simpáticos y amigables. Yo nunca vi un animal salvaje que
no
se muestre simpático, no, y amigable.
No, pero sí.
Ahora, los perros, puede ser muy simpático, sí, el perro, muy bueno, pero si está en situación de comer...
No le importa nada.
Se transforma en un egoísta, el perro. El perro no quiere compartir la comida con nadie.
No tiene el ego trabajado.
No. Y si usted se acerca cuando está comiendo...
¿Pero qué? ¿Usted le va a sacar la comida al perro?
Él cree.
Las creencias de las bestias producen muchas muertes.
Claro.
Sí.
Porque siempre, o creen que uno las está atacando, o que quiere atacar a su cría, o que quiere comerle la comida. Todas son creencias.
Sí, señor.
Creencias falsas. Mire, si yo me voy a comer ese hueso que se está comiendo este perro.
Y las creencias siempre toman la forma de una amenaza para ellos. O sea, creen en la misma cosa, que es que una amenaza.
Claro.
Eso es lo que creen.
Bueno, en todo momento debe supervisar la relación entre perros y niños.
Sí.
Explíqueme eso.
Sí, no dejarlos solos, por ejemplo.
Ahora, es distinto, usted, como dijo, debe supervisar. Es distinta la actitud del adulto que supervisa a un perro que el adulto que supervisa a un niño.
Claro. Al niño uno puede amenazarlo, al perro quizá no.
Bueno,
claro.
Sí, no es así, señor. ¿Cómo se da la mediación entre estos dos adultos que he puesto sobre la mesa?
¿Qué? ¿Puso dos adultos sobre la mesa? Sáquelo, señor. Estamos comiendo.
Es una forma simbólica de hablar...
De hablar mal.
De hablar de lo que estamos haciendo. Si usted es el adulto, vamos a ponerlo en el caso de ustedes.
Sí, ¿qué problema hay? No hay ningún problema.
Usted tiene a cargo un niño.
Sí.
Y usted tiene a cargo un perro.
Bueno. ¿De dónde salió el niño y el perro?
No importa, señor.
Que no encajaron.
Es una situación hipotética.
Bueno.
Usted está en una plaza.
Sí. ¿Y yo?
Y usted está en la misma plaza.
Ah, bueno, bueno.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien, bien. Vine, saqué el perro a hacer la...
Sí, yo también saqué el niño.
Mientras ustedes hablan, el niño hizo contacto visual con el perro. ¿Qué es lo que está pasando?
¿Qué es lo que está pasando?
Sí, le digo a usted.
Se mira el perro y el niño.
¿Y entonces? ¿Hay peligro? Usted tiene que actuar.
Yo lo que tengo que hacer es retirar el perro.
Hágalo.
Claro, porque usted está a cargo del perro.
Claro.
¿Yo retiro al niño?
No, pero usted le tiene que decir...
Claro, entonces... lo persigo al perro.
No, el niño le va a decir a usted.
¿Qué me va a decir?
Ah, yo quiero ir con el perro, me gusta el perro.
No, cállate.
Bueno, ahí usted intervino de una forma que no sé si es la apropiada.
No.
Oh, niño, si vas con el perro te expones a que este animal te ingiera.
Bueno, es un poco
bueno,
también...
Bueno, ¿cómo? ¿Quiere que yo hable como usted?
No, quiero que hable, pero creo que hay otro...
Ahora, yo hice todo bien. En este concurso, de ejemplo, yo hice todo bien, ya retiré el perro.
No, ¿retiró qué quiere decir? ¿A dónde lo llevó?
Lo llevé a otro costado de la plaza. Y el señor no.
Bueno, pero el niño se quedó llorando. ¿Qué va a hacer usted? El niño llora, no para de llorar.
Claro, aquí se lo traigo, el niño que quiere mirar al perro.
¿Él quiere? ¿Lo querrá acariciar?
No lo sé.
Pregúntele.
Niño, ¿quieres acariciar al perro?
¿Qué dice?
Sí.
Bueno, entonces bueno, usted listo. Tiene que...
No tengo ningún problema. Si el perro manso...
No, el que tiene problema es el perro.
No, claro, pero el perro no quiere.
Este perro le encantan los nenes.
No parece, le está mostrando los dientes.
No para que lo acaricien.
Bueno. No, le está mostrando los dientes. Lo ve como una amenaza.
Bueno.
Y en vez de meterse con este grandulón...
¿Quién?
El perro.
Sí.
El grandulón, el adulto.
¿Se refiere a mí?
A usted.
Sí.
Se mete con el niño. Porque evalúa...
Todo.
El grandulón le va a hacer daño.
La voz, por ejemplo, el perro escucha. Si tiene voz finita...
Sí.
Es un niño. Si tiene voz gruesa, es un adulto.
Hola.
Bueno, el perro sabe todo.
Pero sabe
que... Y a la hora de pelearse...
Parece mentira, tiene más conocimiento el perro que un cristiano.
Bueno, es muy rudimentario.
A la hora de pelearse va a elegir la presa más débil, no la más fuerte.
Bueno, hay que evitar entrar en pánico.
Claro.
Los perros pueden olfatear el olor a miedo.
Sí.
De manera que si un niño corre o grita... ante un can, o sea, un perro, es posible que este...
¿Cuál?
Este. Lo considere una amenaza y ataque. No se debe molestar al animal cuando esté comiendo, lo que dijo usted.
Bueno, por eso.
Durmiendo tampoco, o cuidando a sus cachorros. Bueno,
nunca. Sí, es muy
porque
difícil.
El perro o está comiendo, o está durmiendo,
o
cuidando a sus cachorros.
O otra cosa tampoco hay que molestar.
Claro.
Lo que pasa es que si el perro está durmiendo, se quedó dormido, y usted lo toca, se despierta de golpe, no sabe quién es usted, lo que interpreta es que usted
no sabe
se lo va,
quién está hablando.
Se lo va a comer.
Pero es cierto, y esto se lo pregunto a usted, que es la persona que más sabe de perros en esta mesa.
Yo nací el 16 de agosto, que es el día de San Roque. Que este perro no me toque.
¿El día del qué?
San Roque.
San Roque.
El patrono de los perros.
De Roque de San Peña.
Qué raro, le pusieron Roque. Le pusieron Gillespie.
¿Usted por qué no conoce el segundo nombre?
Bueno.
¿Es cierto?
Y sí, esto a ver, ¿qué?
Debe responder con precisión.
¿Por sí o por no?
Por sí o por no. ¿Es cierto que los perros, una vez que lo olfatean, lo recuerda para toda la vida?
Es
¿usted
cierto.
Se puede ir a Mozambique?
Es cierto.
¿Y cómo sé que me recuerda?
Por la actitud que va a tener el perro cuando lo...
Cuando usted vuelva.
Cuando usted vuelva.
Llegó, ¿qué dice? ¿Cómo está?
No, pero...
¿Usted a los 4 años vio, acarició un perro en Caseros?
Sí.
Ahora mismo yo le traigo ese perro...
¿Y se acuerda de usted?
Yo tenía 4 años.
Bueno,
sí, ya sabe dónde están esos perros.
Sí. Bueno, pero se va a acordar.
Es una hipótesis, sí, sería un milagro que el perro estuviera. El perro le va a mover la cola igual a usted.
Sí.
Ah, mirá.
Porque se lo va a acordar.
Parece mentira, comparado con tantas personas ingratas.
Bueno, que no le recuerdan.
Porque el perro tiene un órgano olfativo.
Ah.
La nariz.
Sí, que es superior a todos los conocidos. Por eso utilizan los perros para... ¿Usted quiere...?
A los conocidos.
Claro, para olfatear y encontrar cosas por el olor.
Claro.
Sí.
No utilizan personas.
Bueno, el perro de la policía.
Sí, algunos que encuentran droga, directamente.
Bueno, van a olfatear. Ahora, quiere decir que la conoce.
Le muestran un ejemplo de droga.
Le muestran. Porque se lo
ve... administra.
Se lo ve al perro muy activo en el aeropuerto de Ezeiza.
Sí.
Yendo y viniendo entre las valijas.
¿Pero qué? ¿Y usted pone un plato de droga, un plato de alimento balanceado? ¿Usted dice que va a comerse la droga?
No, no lo digo yo. Usted es la persona que más sabe de perro en esta mesa. Dígalo usted.
Yo a ese punto nunca supe.
Ah, bueno, es una vergüenza.
Pero sí le puedo
decir...
¿Usted era
el especialista?
Le puedo decir que si usted vive a 7, 8, 10 cuadras de la estación de tren... y usted baja del tren, el perro ya mueve la cola que está llegando.
Debe ser el perro ese que se tomó el tren.
Sí, debe ser el que está siempre. ¿Usted, entonces, su perro lo huele a 7 cuadras?
Sí, sí, sí.
Perdóneme, pero no se lo creo.
Es raro.
Y
ahora le voy a poner la siguiente situación. El señor, lo voy a usar al señor nuevamente.
Sí, está encantado. ¿Qué tal?
¿Usted tiene una novia
X? ¿Yo?
X, usted.
Sí, sí. El perro la puede
llamémosla,
sí.
Llamémosla...
X, está bien. Sí.
Bueno, y un día se pelea con la novia X. Bueno, puede suceder.
No puede ser.
Bueno, puede suceder. Y de pronto se enamora de... Tiene otra novia que es Y. Una novia
sí.
Y.
Ajá. Sí.
Ahora, el perro la olfateó todo el tiempo
de
a
arriba
X.
Abajo, a las
bueno,
dos.
Bueno, no, pues no. Ya. La conoce a X.
Que olor a X.
Claro.
Ese lo conoce.
Ahora, cuando aparece Y.
Sí. ¿Qué olor ahí?
¿En dónde?
Ahí donde le dije.
Cuando aparece Y en el rol de la enamorada, que es un rol usurpado.
Claro, el perro siente...
El perro no le gusta mucho
no le
a las
gusta.
Novias.
¿Eh?
No le gusta.
Se ladra como un desconocido.
Sí, no le gusta mucho.
A mí me dejaron muchas novias porque mi perro le ladraba.
Claro, son celosos.
Y bueno, entonces es un peligro y le puede hacer pasar un mal momento.
Por eso que desde entonces no me gusta tener perro.
Ah, pensé que no tenía más novia.
Tampoco.
La única forma de ponerlo al perro a favor de uno en una situación así es dejarlo subir a la cama.
Pero ahí no le gusta.
Bueno.
Pero... ¿Qué va a decir Y? ¿Y? ¿Qué va a decir?
Bueno, porque si está ahí, él está compartiendo la situación,
no,
está incluido.
X. X le decía que
sí.
lo levantaba y lo ponía a ella la cama. Pero Y es arisca.
No, sí, no le gusta. Además que, discúlpeme, no se puede compartir todo con el perro.
Bueno, pero si el
yo
perro
si
lo
fuera,
deja
si
fuera...
Yo si fuera Y, la verdad me estaría quejando.
El perro de curioso, porque quiere estar en toda la situación.
Pero curiosos somos todos, yo también soy curioso.
Bueno, señor. No me diga.
Y sí.
Pero y porque es un poco... Ella es extranjera.
Ah, no sabía.
Es griega, sí.
Es griega, bueno, y se sabe expresar con usted, sí.
Sí, bueno, que con cierta dificultad, pero sí.
¿Lo básico?
No, lo básico no.
No, lo básico no. Bueno, quién sabe, entonces.
Bien. más datos. Los perros que están encadenados o atados a un objeto estático, por ejemplo, un palo.
Exactamente.
Puede un ser. Palo clavado en la tierra, digo.
Sí, sí. Ah, porque está el otro que usted le tira.
Claro.
Sí.
Por largo tiempo, son más propensos a volverse agresivos.
Exactamente.
Así que procura que no se acerquen a ellos. ¿Pero qué se le ocurre tener un perro atado?
Ah, antiguamente, ahora cada vez menos, pero antiguamente así en las casas con jardín, a veces tenían el perro atado. Pero el perro está mirando todo el tiempo, lo está mirando usted, que usted está tomando sol, después hace un asado.
Y
después,
si te la pasa bárbaro.
Y yo estoy encadenado, le agarro una bronca.
Claro.
Y va juntando.
Sí.
Va juntando. Y ahí sí tiene razón en suponer que lo están agrediendo el perro.
Sí. Y sí.
El perro quiere hacer lo mismo que el dueño. Si usted está comiendo un asado, el perro quiere comer un asado con usted.
Bueno, pero bueno. Si usted está
por eso lo até. Claro. Si lo largo, me come todo el asado.
Si quiere hacer todo lo mismo, el señor está con I o con claro. X.
Bueno.
Y resulta...
Que lo único que falta es que tenga que esperar al perro.
Lo más horrible es cuando el dueño humano quiere hacer lo mismo que hace el perro, ¿no?
Claro, mucho peor.
Que a veces...
¿Qué hacer si tu perro te muerde a ti o a tus hijos? Ya no pudiste evitar el ataque.
Eso es terrible.
Te mordió. Primero, es lógico que la mordedura de un perro nos ocasione gran estrés y nerviosismo. A mí me duele.
Sí, sí, no, pero hasta lo puede lastimar.
Sin embargo, la primera recomendación es que mantengas la calma y te informes acerca de los datos que debes conocer sobre el animal. Hola, buenas tardes.
Sí.
Sí, el Instituto Pasteur.
Sí, señor, buenas tardes.
Que me acaba de morder un perro.
¿Cuál?
Este.
Ah, lo trajo.
¿Qué datos le tengo que llevar a ustedes?
No, si tienen las vacunas al día.
¿Yo?
No, usted no,
el perro. Y si
usted también.
Y si tuvo algún episodio anterior.
Perdón, ¿usted quién es?
Yo trabajo con usted acá en el Instituto.
Ah, lo que pasa es que como echaron tanta gente en el pastel, sí. Que ya no sé, no lo conozco.
El episodio anterior.
El perro mordió a alguien.
En el episodio anterior.
No, el perro.
Lo que pasó.
El perro por ahí es un perro mordedor, que ya viene de morder a varios.
Sí, no. Me mordió a mí, que es lo que importa. Bueno.
No, pero es importante saber. Porque
si es una conducta que se repite.
Yo hay un perro de mi barrio, hay dos calles por las que ya no puedo circular.
Porque se la tiene jurada.
Sí, que paso caminando, me sale un perro blanco que lo odio.
Sí.
Y ya me mordió una vez.
¿Ah, sí?
No
sí.
Me diga.
Me mordió porque tenía pantalón, me mordió el pantalón.
La no pantorrilla. A ellos les gusta morder la pantorrilla.
Eso es lo bueno de tener la pata flaca, que te muerden el pantalón.
Claro, sí.
El perro chiquito muerde.
Si usted tiene las patas gordas
claro.
Y el pantalón chupín, el pantalón y la pierna vienen juntos.
Sí, se hace un festín. Y este perro me mostraba los dientes. Y yo no sabía cómo había que proceder y le hice lo mismo.
No.
Me enfrenté y le hice.
No, eso es una amenaza para él.
¿Lo mordió usted?
Y no lo mordí. Pero sí, yo tuve que prácticamente
usted
correr, le diría.
Sí, usted no tiene que enfrentarlo. Usted tiene que. De repente el perro lo empieza a ladrar, usted se sienta en el cordón de la vereda.
Pero si se me vino el humo enseguida.
Bueno,
vino desde adentro de la casa.
Si usted se sienta en el cordón de la vereda, el perro no sabe qué hacer. Porque viene con la intención.
No, pero este me parece que sí, que ya había.
No, pero sí, pero este, yo creo que seguía, ¿eh?
Y tampoco mirarlo, porque mirarlo es desafiarlo.
Y es un perro que siempre veo atado con un...
Ah, bueno, ahí está. Bueno.
Sí, pero este día le sacaron la...
Para mí que es roncador. Digo que es mordedor.
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 Bueno, últimas consideraciones. Dice, si el perro es tuyo, va.
Bueno,
sí, peor todavía. Deberás tener a mano también toda la información
sí,
de la que le
para entregarle decir. A la veterinaria.
Claro. Si el perro es callejero o no has podido identificar a su dueño, es importante que le informes al médico esto.
¿Qué cosa?
Esto, que es callejero el perro. Una vez que hayas recabado toda la información, ir de inmediato a urgencias, te atienden sin horario, porque últimamente pedís horario, pedís turno
No,
a mí la última vez que me mordió un perro, 3 meses tardaron.
¿Pero cómo va a pedir? Pero no tiene que pedir turno, porque el turno sí, usted tiene que esperar, pero va, es una emergencia, tiene que ir en el momento.
Y bueno, dígaselo bueno. Al tipo que me atendió.
Y bueno, pero es que estuvo 3 meses entonces esperando...
Esperando a ver.
Y se curó solo entonces.
Y bueno, me agarró la hidrofobia.
Ah, tuvo rabia.
Claro.
Tuvo rabia. ¿Cómo se manifiesta en el humano?
Espuma.
Ah, como en el perro, sí. Igual.
Espuma y agresividad.
Espuma en la boca, sí. Y después desconozco. ¿Qué desconozco a mi dueño?
Pero si usted no tiene dueño.
¿Quién le dijo?
Ahora, por ejemplo, si usted estaba con la espuma en la boca, disculpe si me meto en su vida privada.
Sí.
Nadie se dio cuenta antes que usted estaba con...
Digo, su novia, vamos a hablar de su novia un rato.
Usted habla demasiado de mi novia. Vale.
Vamos a hablar un rato. ¿Su novia no lo mira a la cara y no le veía espuma en la boca? Claro.
Pero siempre estoy un poco espumoso.
Y bueno, pero
yo tengo esa costumbre.
¿Y no lo veía iracundo?
Me sale espumita cuando estoy entusiasmado.
Pero...
¿Y no lo notaba un poco iracundo usted? Un poco...
Sí, pero le pareció que era por su conducta.
Ah, por ella misma. Sí, sí. Claro.
Ella... No, el problema es que el hombre con rabia también muerde.
Y te la contagia.
Ah, no sabía eso.
En el Instituto Pasteur, enseguida te preguntan, si me mordieron. ¿Le mordió un perro o un hombre? ¿O una mujer?
Qué raro, nunca escuché eso, pero bueno.
Bueno, no, a mí me atendieron
no,
así.
No, está bien.
No sé quién lo atendió.
Usted. No, voy a dudar de su palabra, me imagino.
Bueno. Hay una película, me parece, de...
Sí, yo la vi.
Están todos en un edificio y nadie sabe que hay rabia. Y empiezan a pasar cosas, de repente una anciana aparece en la escalera a toda velocidad y muerde a cualquiera.
Sí. Siempre la culpa a la anciana.
Prácticamente tenía el comportamiento de un perro. No sabés, a la anciana le tirabas un paro y salía corriendo a buscar.
No, señor, por favor.
Sí, eso, señor.
Es ficción, eso es...
¿Y sabe lo que hacen las autoridades? En vez de rescatar a los que estaban en los distintos pisos... Tapian la puerta del edificio y lo dejan todo adentro.
Lo dejan todo adentro.
Lo de rabia y lo que no.
Que Dios elija lo suyo.
No, bueno, pero...
Con la vieja adentro y todo. Sí, todo. Es un peine la vieja.
Y andan todos los rabiosos por los pasillos.
Pero bueno, en algún momento se debe pasar eso.
Yo creo que ahora no andan tantos perros rabiosos. No, sí.
Es verdad.
Buenas tardes. Venía a preguntar si hay muchos perros rabiosos en este barrio. Por eso vengo acá a la comisaría, porque me acabo de mudar.
Sí, es que nosotros no nos dedicamos a eso, somos policía. Entonces,
¿a qué se dedica?
No nos importan los perros, si hay perros rabiosos o no rabiosos.
Sí, me imaginé.
Nosotros estamos atentos a hechos de inseguridad, a gente sospechosa, y la verdad me llama la atención que entre ustedes...
Bueno, hay una vieja...
Sí.
...que...
¿Anda en cuatro patas?
Anda en cuatro patas y es una luz.
¿Mordiendo a todo el mundo?
Sí, sí. Te garronea.
No, mire. Quizás usted se está refiriendo a mi señora madre.
Bueno, lo lamento.
Porque algunos la describen...
Es acá 2 cuadras.
Sí, la describen así y me han venido a hablar.
Bueno, de eso. ¿A usted no lo ataca?
Pero yo le tiro la cachiporra.
Porque cuidado, para una vieja rabiosa no hay hijo, no hay nada. Tío, no hay pariente, no hay nada.
No, pero yo la sé tratar porque le tiro la cachiporra así para que me la traiga.
Ajá, ¿y se la trae la
y
vieja?
Y me la trae.
Qué adorable, ¿no?
Sí. Hay que saber tratarla, nada más. Ahora, si usted no la sabe tratar, además a mí ya me tiene olfateado de antes.
Claro.
Sí, pero a veces, usted sabe cómo es la hidrofobia, te desconoce la vieja.
Sí.
Bueno, no sé, a mí hasta ahora no me ha pasado, pero bueno, si usted tuvo un inconveniente...
Y sí, yo voy a tener que denunciarla.
El otro día estaba en la vereda comiendo un pedazo de carne...
Perdón, ¿usted quién es?
Yo vine a acompañar al señor. Yo soy el vecino, él es nuevo en el barrio, y íbamos caminando en la vereda, estaba la vieja comiendo un pedazo de carne.
Con... La vieja tiene nombre.
Bueno.
¿Cómo sí tiene nombre? ¿Cómo se llama?
Sí, tiene... Bachita.
¿Panchita?
Bachita.
Ah, Bachita.
Como una bacha chiquita. Sí, Bachita. Le dicen...
Es mucho mejor Bachicha.
Sí, pero... Me salió Bachita, y ya que lo había pronunciado mal, le dejamos ese nombre.
Bueno.
Le dejamos Bachita.
Bueno, cariños a su mamá, ¿eh?
Bueno, muchas gracias y un saludo a su hermana también, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Que la extraño mucho, hace tiempo que no viene por acá.
Sí, sí, hermana. Anda olfateando por otros lugares.
La hermana del señor, que es este, que ha venido a hacer denuncias acá.
Ah, bueno, cosas, bueno. Hay
cosas por el estilo. Bueno, ¿todos en paz entonces?
Sí, todos sí, en
lo
paz.
Lo único que le pedimos, llévele una bolsa de alimento balanceado porque está todo, claro, el tiempo persiguiendo a todos.
¿Sabe qué? Atela.
Claro.
No, ¿cómo la voy a atar?
Atela. Cuando una madre está rabiosa hay que atarla un poco.
Ahora yo le digo, bachi, que se quede tranquila.
Bueno.
Y listo, no se haga problema.
Bueno, permiso, me voy a retirar. Que tengo que escuchar música.
Será terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cansé. Le acompaña a nuestro querido maestro la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
¿Cómo le va? Muy buenas noches.
¿Cómo anda usted?
Bien.
Bueno, ustedes saben cómo es el procedimiento aquí. Hay gente que hace pedidos, siempre por escrito. En la medida de lo posible decimos, dejen nombre, porque si no, no vemos quién es. Y aquí, por ejemplo, Alfredo de... no sé de
¿qué
dónde
pide? ¿Por WhatsApp o pide por mail?
Este por WhatsApp, al 1165855580.
Muy bien.
Pide el adiós.
A ver,
esto es para usted.
Buenos Aires de mi amor, oh ciudad donde he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu cantor, de mi guitarra el rumor desgrana en su melodía. Dejarán en su melodía el recuerdo de otros días que ya no pueden volver, los viejos cantos de ayer que fueron la gloria mía. Esperanzas que ya no hay, coplas y cielos ardientes, la diana de los valientes volviendo del Paraguay, canto de patria, pero hay que oír la guitarra argentina, que oír la guitarra argentina, melancólica se inclina para decirles adiós mientras se apaga la voz de las milongas de Alcina. Por eso vengo a cantar mi trova de despedida. Hoy la tarde de la vida, mi alma se empieza a nublar. Nadie volverá a escuchar de mi guitarra el rumor. De mi guitarra el rumor, canto de gloria y amor, de la ciudad en que he nacido, no me arrojes al olvido, yo que he sido tu canto.
Lindo. ¿Trajeron el bolillero nuevo?
Exactamente.
¿Qué? Cuidado, porque este es importado.
Sí, sí, este es el verdadero, ¿eh?
Este sí, este anda bien.
Importado europeos.
Bueno, vamos a sacar una bolilla.
Bueno, muy bien.
A ver qué número toca.
9.
No, ese es el 6.
Es el 6, no, pero ¿dónde tiene la raya? Fíjese dónde tiene
la raya. ¿A dónde tiene la raya, señor?
No, no me doy cuenta, ¿eh?
Y si la
¿cómo
tiene,
no se da cuenta?
Si la tiene la pa... si la tiene la pancita,
a ver, saque el dedo.
Es un 6. Si la tiene en la, pa... en la patita,
6.
6.
6.
Entonces no era 9.
9 no era.
6 es, o sea, ¿qué es?
Zampa.
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 Sí. Es un tema.
¿Esto qué es?
Es un tema portugués.
Ah.
Dedicado a San Pablo.
Nombre,
hombre,
ah, San Pablo.
Hombre, Lior Cansado. Sí. Da mundo.
Pero usted es paulista. Vos es paulista.
Yo nací en San Pablo. Después me fui para la zona de Pernambuco.
Sí. Se le nota, se le nota.
Sí, sí, se nota. Conserva el acento, ¿no?
Bien, dedicado a San Pablo, entonces.
Dele.
Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João, é que quando cheguei por aqui eu nada entendi. A tua poesia concreta de tuas esquinas, da deselegância discreta de tuas meninas, ainda não havia para me irritar ali a tua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que é só quando cruzo Ipiranga e Avenida São João, quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto, chamei de mau gosto que vi, de mau gosto, mau gosto. É que Narciso já feio, que não é espelho, e a mente apavora o que ainda não é mesmo velho. Nada do que não era antes, quando não somos mutantes. E foste o difícil começo, a face o que não conheço, que vem de outro sonho feliz de cidade. Aprende depressa a chamar-te de realidade, porque és o do avesso, do avesso, do avesso, do avesso.
Un himno del Brasil. Sí. Bueno, maestro, ¿está como para hacer vívere usted? Que es
bueno,
algo...
un poquito.
Un
bueno.
Poquito, aunque sea, dele.
Oh, sí, qué magnífica sornata. Che giornata di felicità, la mia venadora se n'è andata, mi ha lasciato al fine in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Ella mi ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più. Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio qui me la porta amica. Vivere sempre così giocondo, ridere della follia del mondo, ridere di diosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Bueno, es el momento en el que se despliega el instrumento de viento sobre la mesa.
Sí, señor.
La trompeta de Gillespie.
Muy bien.
¿Esta es la grande? ¿La que trajo?
Esta es la grande.
Mira.
Sí, sí. O sea, es pesada, hay que sostenerla con un arnés. Días de vino y rosas.
Hace mucho que no lo
hacemos.
No fue
Manuel de Rosas, sino rosas.
Hace mucho que no lo hacemos, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno.
Bueno, amigas, amigos, nos vamos, nos retiramos. Se pueden quedar también en la radio. Recuerden que nos visitan en lavenganzaseraterrible.com y nos vamos con lo que usted quiera, maestro.
Esta. Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charac, charac, shakuyaku, shakuyaku. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.